naizen ez dakit munduak ies egiten dit.
El mundo sigue girando y nosotras seguimos aquí con la intención de tratar de entenderlo, de saber el significado que tiene todo lo que vivimos como individuos y también como sociedad. Y para ello habitualmente acudimos a las personas que saben de filosofía, porque la filosofía es un método para conocer el mundo y para conocernos a nosotros mismos también. Hoy hablaremos con Xavier Insausti, él es filósofo y profesor de filosofía en la Facultad de Donostia. Con él queremos hablar de la nube. Eso tan etéreo que guarda nuestros secretos, nuestras claves tecnológicas, casi nuestra vida entera. Xavier Insausti, kaixo egunon.
Egunon.
Eta urte berrion.
Urte berrion, berdin.
¿Qué te atrae tanto de la nube?
Bueno, la nube hoy en día es casi como lo que era Dios antes, ¿no? Ahí es donde están guardados nuestros secretos mejores y además y es el otro con el que nos estamos relacionando en esta era digital, ¿no? Y entonces de ahí no nos podemos escapar, estamos ahí vinculados a ese mundo que no sabemos ni si existe o no existe, pero decimos en la nube, ¿dónde tienes la información? En la nube, ¿y dónde está eso? Pues uno mira para arriba y dice, pues por ahí están las nubes, no sé en dónde, en cuál de todas ellas. Y es una especie como de experiencia nueva en este siglo XXI, sabemos de dónde venimos más o menos, pero hacia dónde vamos nadie lo sabe, ¿no? Los expertos discuten que hacia dónde va todo esto de la revolución 4.0 y estas cosas que de las que hoy en día tanto se habla, pero nadie sabe decir a ciencia cierta a dónde vamos, ¿no?
La nube es la nada.
La nube es la nada y es todo. Las dos cosas, yo creo que ahí está un poco el punto de nuestra vida, y nuestra vida es así un poco, ¿no? Es una vida hoy en día con muchas posibilidades, pero también con muchas limitaciones, y las dos cosas van unidas. Parecía que el siglo XX iba a estallar el mundo con los fascismos, los estalinismos, y al final hemos heredado pues una parte muy mala del siglo XX, pero por otro lado una parte buena, ¿no? Hoy en día vemos el siglo XX como algo ya superado, pero bueno, superado en parte, claro, todos estamos en ello, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que más nos falta es de algún modo, yo diría como autocrítica, ¿no? Se nos ponen muchas cosas en la mano, pero yo no las he pedido, es decir, te las ponen para que las uses y uno tiene la tentación de usarlas, pero no sabe muy bien para qué sirven, ¿no? Pero uno las usa y entonces hay una especie como de sobreactuación con el entorno, ¿no? Y estamos ahí todos de algún modo ansiosos por ver nuestra vida realizada, pero no sabemos muy bien qué es realizar la vida. Y yo creo que en el fondo lo que está en juego hoy en día más que nunca es esta forma de capitalismo que es el neoliberalismo, que no puede permitirse, por un lado, dejarnos en paz, es decir, necesita permanentemente crear necesidades, porque si no el individuo se escapa, y por otro lado nosotros caemos en esa trampa y estamos permanentemente pensando que mejorar es, vamos a decirlo así, está ligado al dinero, al tener más. Y eso yo creo que es una trampa de la que hoy en día no nos escapamos, no nos podemos escapar. Y toda la información y todo lo que podemos tener y todo lo que tenemos en la nube, de algún modo está ligado al dinero. El tener dinero es, en el fondo, es como tener a Dios hoy en día, ¿no? Si no tienes dinero no eres nada.
O sea que para ti la palabra clave es tener.
Yo creo que sí, tener. O sea, hoy en día estamos todos con esa ansia por tener, siempre tener más, tener algo mejor, tener. Y tener va vinculado al dinero. Yo creo que eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y no conseguimos darle vuelta, yo creo, ¿no? No conseguimos dar la vuelta, digo, porque sobre todo los jóvenes están en este bucle, están permanentemente atrapados en ese bucle, en un futuro incierto, y para asegurarlo pues necesitan de algún modo, ¿cómo lo pueden asegurar? Pues evidentemente lo que están pensando es cómo hacer dinero, cómo hacer dinero. Y en la universidad se ve muy bien, ¿no? Y a ver qué carreras hacemos, con cuáles podemos hacer más dinero, con cuáles podemos trabajar lo menos posible, pero que nos paguen lo más posible, ¿no? Y esto yo creo que es fatal, fatal, ¿no? El arte mismo, que es lo menos vinculado, diríamos, a intereses materiales, pues se ha convertido también en algo. Si tengo éxito, si consigo grabar, si consigo vender discos, si pinto, vender cuadros. Y esto yo creo que es fatal. Estamos todos aquí perdidos totalmente en este mar de incertidumbres y de inseguridades, no sé.
¿Te parece que ese, hablabas que el neoliberalismo tan acuciante en el que vivimos actualmente está en juego? ¿Qué crees, que es el final del neoliberalismo? ¿Un cambio de paradigma en la vida de todos y todas?
Mira, no lo sé, y creo que no lo sabe nadie. Estamos ahí, y no, yo creo que es muy incierto lo que puede pasar en el futuro. Creo que no lo sabe nadie, pues porque cualquier cosa puede cambiar el destino del mundo. El cambio climático está ahí, y eso no lo puede negar nadie, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, en Madrid ahora mismo, las derechas, después de criticar tanto que la izquierda había manipulado el cambio climático en Madrid, resulta que ellos vuelven a hacerlo porque ven que es así, ¿no? El Trump manda una bomba a un país y nos pone a todos al borde de una guerra mundial. Es decir, son cosas hoy en día que, vamos a decirlo así, experiencias que antes no habían ocurrido con ese dramatismo de poner el mundo al borde de un apocalipsis, ¿no? Y estas cosas son muy típicas de lo que está ocurriendo ahora en el siglo XXI. Y por eso, bueno, estamos al final del neoliberalismo. Estamos en un proceso aceleradísimo que va hacia nadie sabe dónde. Yo creo que esa es la realidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo único que nos queda, por lo menos, bueno, pues desde la filosofía o desde... Bueno, mira, nos queda la autocrítica, ¿no? No tenemos poder, pero por lo menos, bueno, pues intentamos, yo creo, decir, bueno, esto no va a ninguna parte de este modo.
Entonces, sí, pero el futuro no ha sido siempre una cosa incierta.
Sí, pero distinto modo. Es decir, cuando antes el futuro era incierto, yo qué sé, en la Edad Media, pues porque si te portabas mal ibas al infierno. Eso es otra cosa distinta, ¿no? O el problema, por ejemplo, del cambio climático es una cosa de sí o no. Se acaba el mundo, acabamos con el mundo. Es decir, acabamos con el mundo. Lo nuevo ahora es que es el ser humano el que está acabando con el mundo. Siempre ha habido cataclismos, siempre ha habido cosas. Pero ahora es el ser humano el que está acabando. Y lo sabe y es incapaz de ponerle remedio a esta locura, ¿no? Esto es lo nuevo, ¿no? Que lo haga o no lo haga, pues depende de muchas cosas, sobre todo de intereses, o de que alguien pueda meter mano a los intereses económicos de ciertas, vamos a decir, multinacionales o grandes empresas, y poner las cosas en un cierto orden. Pero eso es muy complejo, porque ¿quién lo hace si no tiene él mismo una capacidad económica suficiente para hacerlo, ¿no?
Hablabas de falta de autocrítica, te refieres en general, ¿no? Como seres humanos y como sociedad también.
Sí, de los dos modos. Como seres humanos y como sociedad. Yo creo que las dos cuestiones, ¿no? Pero como seres humanos también, ¿no? Yo veo perfectamente, pues, que o sea, por ejemplo, los que estamos con jóvenes, pues vemos también que hay una especie como de dejadez. Uno se tira en manos de las redes sociales, que son absolutamente un pozo que nadie sabe muy bien cómo salir de él, pero todo el mundo se tira en sus manos, ¿no? Y hay una falta de distancia con respecto a todo eso. ¿Para qué sirve, no? Es decir, hoy en día usamos cantidad de cosas por usarlas, es decir, no por responder a una necesidad, sino porque están ahí y las usamos, ¿no? Y el capitalismo lo sabe perfectamente y lo explota y crea nuevas necesidades, tiene que crear nuevas necesidades y funciona en ese sentido estupendamente, es decir, estupendamente quiere decir mejor que el nazismo y que el estalinismo, por eso se ha mantenido evidentemente, ¿no? Pero sí que está el capitalismo, esta forma de capitalismo tiene que vivir, tiene un cierto paralelismo con la Iglesia, que siempre sabe adaptarse a todos los tiempos, o sea, a todos los tiempos y a todas las circunstancias. Bien haya un régimen nazi, se adapta; bien haya un régimen capitalista, se adapta; bien haya un régimen, yo qué sé, de otro modo, pues se adapta, ¿no? Un régimen medio democrático, por decirlo de algún modo, también se adapta, ¿no? Y sabe luego salir, y hay gente que para una cosa y para la contraria, y entonces pues siempre ha sabido flotar, ¿no?
Y según tú, Xavier, después del capitalismo o del neoliberalismo, ¿qué ismo viene?
Pues el postismo. Bueno, yo no sé qué viene después, ya te digo, no creas que yo no tengo ni idea de lo que va a venir, pero yo creo que volveremos, me gustaría, por lo menos, diríamos, que volvamos a... Tenemos que recuperar cosas que hemos dejado olvidadas, ¿no? Es decir, el poner una huerta y poner unos tomates y poner unas patatas y cosas de esas que hoy en día a nadie le interesa más que, o sea, de modo sistemático. Entonces esas cosas tendrán que volver. Los tomates no van a salir de un ordenador, ni las patatas, ¿no? Todas esas cosas que al fin y al cabo hoy en día vemos como hay ciertas dinámicas que nos llevan a decir un buen tomate, que antes lo comían los pobres porque tenían su huerta, y hoy en día casi también, pero los más ricos son capaces de pagar un dineral por un buen tomate, por unos buenos guisantes, ¿no? Por unos buenos, por un pescado. El capital está, se paga, se cotiza. Entonces yo creo que también hay, bueno, pues estamos viendo que lo bueno es algo que debemos conservar, recuperar, mantener. Bueno, esto es, yo creo que son cosas mínimas, ¿no?, con respecto al sistema, pero también, o sea, quiero decir que se ven puntos en los cuales decimos, no, claro, si es que es así la cosa, ¿no?
Claro, igual lo que viene es el esencialismo.
Bueno, esencialismo, en filosofía es una palabra también muy fuerte, ¿no? Yo no sé si vendrá esencialismo, pero yo creo que lo de desaprender, volver a formas de vida más naturales, ¿no? O sea, una, más naturales, yo creo que es ligadas a la naturaleza, ¿no? El problema, una parte de este problema también es que desde la Ilustración, pero cada vez más en el siglo XX de modo más bestial, hemos tratado a la naturaleza como si estuviera absolutamente a nuestra disposición y de un modo ilimitado, ¿no? Y ahora vemos que no, o sea, ni está enteramente a nuestra disposición, porque la naturaleza tiene sus límites que no se deja pasar, ni es ilimitada en la forma de explotarla. Es decir, los recursos naturales son limitados. El aire, bueno, por decir uno, no, el petróleo, lo que queramos, pero el aire es limitado, podemos acabar. Nos damos cuenta que podemos acabar con el aire que necesitamos para respirar, que podemos acabar también con la naturaleza. Fíjate lo que está ocurriendo ahora en Australia. Yo no sé si nos va a dar esto para... Nos va a dar que pensar, ¿no? Pero yo creo que es uno de los dramas más grandes de los últimos años. Es decir, prácticamente un continente entero está ardiendo. Bueno, vamos a decir, de un modo exagerado, pero está ardiendo. Está ardiendo quiere decir que se va a convertir en cenizas y hay que empezar de cero. Y eso es realmente, eso es un drama, porque eso ahora está ocurriendo en Australia. Pero imaginemos que esto ocurre en el Amazonas también, que esto sabemos que es el pulmón del mundo, pero puede pasar perfectamente. Y entonces pues estamos de algún modo al borde de muchas cosas que vamos a ver, yo creo, en los próximos tiempos, y no sé si estamos muy preparados, ni nos estamos preparando, ni tenemos conciencia de todo esto que nos viene encima.
Xavier Insausti, pues ha sido un placer hablar contigo hoy también sobre la nube y sobre todo sobre esto que no sabemos qué es lo que nos viene, que se llama futuro y que, bueno, pues que tengamos fuerza para hacer frente a lo que venga, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Autocrítica quiere decir eso, que cada uno debe buscar los recursos de algún modo en sí mismo y salir adelante de un modo inteligente, ¿no? Y de un modo eso, autocrítico, pero inteligente, y saber después compartir con los demás estas experiencias. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Y no tener miedo. Había un gran filósofo que se llamaba Horkheimer que decía que la filosofía es quitar el miedo a decir lo que uno piensa. Yo creo que es algo así, ¿no? Bueno, uno puede, no puede ser un ignorante, digamos así, pero piensa de ese modo, y el decirlo ya te pone en marcha para salir de tu ignorancia o para ponerte en contacto con los demás, que te corrijan y que tú los corrijas, y este juego es el único que existe, ¿no? Y el único que nos puede abrir el futuro. No hay ninguno más. Yo creo que no hay ningún milagro en todo esto.
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. No tener miedo, que eso es importante. Xavier Insausti, filósofo y profesor de filosofía en Euskal Herriko Unibertsitatea. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, hurrengora arte, bai, agur.